es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM en Bogotá y también a través de www.uniminutoradio.com.co. A todos ustedes el saludo y la invitación muy especial para que nos sigan en esta emisión del día de hoy. En el Control Master nos acompaña Oscar Contreras, también la asistencia técnica de Evelyn Mendoza y todo el equipo del Proyecto Marfil, proyecto que orienta este espacio de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana. Hacemos parte de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales y el Departamento de Filosofía de Uniminuto. Mi nombre es Simón Antonio Dumé y tengo el gusto de acompañarles el día de hoy en esta emisión, donde tendremos invitados muy especiales, como siempre, aquí en este escenario, en este espacio. El saludo muy especial a quienes nos siguen a través de las diversas plataformas en YouTube y en Facebook, tanto de Uniminuto Radio como de Marfil Educación Filosófica. Bueno, hoy, como les decía, invitados muy especiales. Hoy vamos a hablar acerca de universidad y emprendimiento, una temática que sin duda alguna se constituye en un escenario y en un espacio importante en relación a la coyuntura que vivimos histórica también para repensarnos el papel de la universidad, para repensarnos el sentido y el quehacer del ser emprendedor y, por supuesto, qué articulación o qué relación se establece entre estos dos ámbitos que particularmente hoy juegan una dimensión fundamental en el marco de lo que es la formación y la generación también de procesos de innovación y procesos de particular interés con jóvenes, con la comunidad académica, con los profesores, toda la articulación de lo que implica pensarse desde la universidad el quehacer propiamente dicho del emprendimiento. Y para ello tenemos invitados muy especiales. Quiero en primera instancia saludar a Esther Juliana Vargas. Ella es doctora en filosofía de la Universidad de Antioquia y va a ser también moderadora de este espacio, que recordemos lo hacemos de la mano también con la Asociación Colombiana para la Enseñanza de la Filosofía. Ahí el acompañamiento y el saludo muy especial también a todas aquellas personas que hacen posible este espacio. A Maximiliano Prada también el abrazo enorme desde Uniminuto Radio. Entonces, Esther Juliana, me complace mucho que nos acompañe el día de hoy y hablemos un poco acerca de la importancia, porque es pertinente hablar de universidad y emprendimiento.
Bueno, Simón, muchas gracias por la invitación. Por supuesto, también reiterar el agradecimiento a la Comisión Educativa de la Sociedad Colombiana de Filosofía, que, pues, digamos, ha generado esta serie de diálogos sobre distintos aspectos relacionados precisamente con la enseñanza de la filosofía y como muchos despliegues distintos atenientes a estos campos de pensamiento. En términos generales, la idea que tenemos de abordar esta relación que digamos se ha naturalizado hasta cierto punto, se ha tenido como si fuera una cosa normal. Ya todo mundo habla de emprendimiento en los ámbitos universitarios como una cosa dada. La idea que tenemos en este espacio es entender un poco la perspectiva de la importancia de este campo en la universidad, para lo cual tenemos una invitada muy especial que ya presentarás a continuación, pero por otra parte también algunas perspectivas críticas que generan estos fines transformados de la universidad, o estos fines transformados de la formación en la universidad con miras a la productividad que pueden ser interesantes, pero también muy conflictivos. Entonces, hoy tenemos esto, digamos, gracias a la generosa participación de otro invitado muy especial que vas a presentar a continuación. Esto es un poco el contexto general. Esta relación entre universidad y emprendimiento no es evidente, se ha naturalizado, pero no está, digamos, exenta de cuestionamientos. Y es un poco lo que queremos revisar hoy en este espacio que nos has dado.
Una naturalización que, por supuesto, es importante revisarla desde una mirada crítica. Así como muchas veces establecemos esa mirada crítica en relación al vínculo que, por ejemplo, se establece entre Estado y mercado, en esta ocasión tendríamos que mirarla también frente a la relación que existe entre universidad y mercado, que es un patrón también muy importante allí que está la base. Bueno, como ya muy bien lo señalaba Esther Juliana, vamos a tener aquí también dos invitados muy especiales. Teníamos en primera instancia programados tres, Esther, Juliana, sí. Infortunadamente el profesor Jorge Eliezer Martínez no nos puede acompañar por asuntos personales. Así que el saludo y el abrazo muy especial desde este escenario del puente, y me permito entonces presentar al profesor Luis Fernando Sierra. Él es filósofo, es doctor en filosofía con maestría en educación, y bueno, muchos de sus intereses investigativos están vinculados al área de la filosofía política, la ética y los problemas en la universidad, de la universidad contemporánea. Entonces, la bienvenida al profesor Luis Fernando Sierra. Profesor, bienvenido.
Muy buenos días, Simón. Muy buenos días, Esther, Juliana y las personas que están conectadas. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, bienvenido, y también me permito presentar a Beatriz Eugenia Taborda. Ella es directora de emprendimiento de Uniempresarial, es especialista en gerencia de proyectos, se ha desempeñado como coordinadora nacional del Grupo de Emprendimiento y Empresarismo del SENA y el Fondo Emprender de Colombia. Es un placer que nos acompañe el día de hoy Beatriz Eugenia Taborda.
Muchísimas gracias, buenos días para todos, encantada de tener este espacio de diálogo sobre ese tema tan importante de la universidad y el emprendimiento, que como mencionaba Esther, está acomodado, pero sí tiene unos aspectos que han venido cambiando a través del tiempo y que vale la pena comentar el día de hoy. Así que muchas gracias por esta invitación. Como les menciono, muy, muy feliz de estar aquí. Actualmente me desempeño como directora de emprendimiento en Uniempresarial, que es la fundación universitaria de la Cámara de Comercio de Bogotá, y bueno, creo que eso nos va a dar pie para un diálogo interesante en la mañana de hoy.
Sin duda alguna. Bienvenida entonces. Vamos a estar aquí en pantalla, aquí ya los ven, y la moderación va a estar a cargo de la profesora Esther Juliana Vargas. Yo voy a estar aquí muy, muy al tanto, tras bambalinas también acompañándoles, y en unos minutos vuelvo a aparecer en pantalla para, por supuesto, profundizar y aprovechar este marco tan interesante de la universidad y el emprendimiento como temática principal el día de hoy. Así que, Esther Juliana Vargas, este espacio es suyo. Adelante. Activamos el micrófono, creo que lo tenemos apagado.
Perdón. Muy bien. Perdón, me pasé con regularidad.
No hay
problema. No, bueno, muchas gracias, de verdad, Simón, muchas gracias por ese espacio. Lo primero es que me gustaría de nuevo a los dos invitados, a Luis Fernando y a Beatriz Eugenia, agradecerles profundamente esta invitación, mi solidaridad y mi cariño con el profesor Martínez, que hoy tiene una situación personal, digamos, que le impidió estar con nosotros hoy. A los dos, pues muchas gracias por estar aquí. Los dos, digamos que representan desde mi perspectiva como abordajes, podríamos decir, antagónicos de este tema, que es un poco conflictivo si lo vemos desde la perspectiva de los fines de la educación con relación al a la productividad. Del emprendimiento, por supuesto, parece un asunto, un horizonte absolutamente necesario, legítimo, pero si lo vemos, por ejemplo, desde la perspectiva de las humanidades, las críticas que se han abordado desde la filosofía, que Luis Fernando conoce bien, que a mí me han interesado los últimos 5 o 6 años de investigación, digamos, es una relación que merece varias críticas. Pero un poco para entender los sentidos de ambos abordajes, es que pues están invitados ustedes dos. De nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Me gustaría comenzar con Beatriz. porque creo que nos puede dar un panorama sintético de, digamos, de lo que significa esta relación que, como digo, parece que se ha naturalizado en las universidades entre emprendimiento, productividad, empresario de sí mismo, todo este tipo de cosas en el ámbito universitario. Beatriz, si puedes de pronto darnos un contexto general.
Claro que sí. Yo, digamos que quisiera como empezar diciendo que el emprendimiento empresarial es un camino posible, digamos, no es lo único que pasa en el mundo del emprendimiento. En el mundo del emprendimiento, y por eso yo mencionaba que este es un concepto que probablemente ha venido también cambiando con el tiempo. Acá, por lo menos en Uniempresarial, hoy estamos trabajando el emprendimiento como una competencia para la vida, y esa competencia para la vida significan muchas cosas, significan que queremos desarrollar y desarrollamos en los estudiantes a partir, digamos, de la formación que se intenciona desde el currículo, habilidades y capacidades que van por el trabajo en equipo, que van hacia la confianza en sí mismo, la seguridad, la capacidad de arriesgarse, la capacidad de expresar y de hacerse entender, del pensamiento crítico, del abordaje, digamos, de la resolución de problemas. Los jóvenes solucionadores de problemáticas del entorno, esas problemáticas bien pueden ser hacia la reactivación económica o hacia temas de interés global, hacia temas ambientales, hacia temas relacionados con los ODS, etcétera. Pero con esto lo que quiero decir es que normalmente siempre hay como una relación uno a uno. Cuando le dicen emprendimiento, está pensando en empresarialidad, ¿sí? Entonces, el emprendimiento es igual a crear empresa. La creación de empresas es un camino posible del emprendimiento. Lógicamente, en Uniempresarial también lo promovemos, lo fomentamos. Nuestros estudiantes quieren en su gran mayoría ser generadores de empresas, pero es por la naturaleza misma de nuestra población, en donde ellos son hijos de empresarios, quieren continuar con sus empresas, quieren seguir desarrollándose en ello. Pero como les menciono, desde mi experiencia, llevo muchos años trabajando temas de emprendimiento, no es una relación uno a uno. Y hoy lo que buscamos en fomentar son competencias y habilidades para la vida que le permitan también a la persona desempeñarse en el mundo laboral. Y entiendo yo la discusión en el sentido de que la educación no seguramente busca otras cosas, sino un interés eminentemente de la productividad. Pero acá nosotros estamos desarrollando y trabajando en que los jóvenes puedan aprender haciendo, es lo primero, ¿cierto? Y en eso el emprendimiento funciona muy bien. Lo segundo, que ellos puedan tener oportunidades reales de desempeño en el mundo de la productividad y del mercado laboral, que puedan estén habilitados o para crear su empresa o para un concepto que se denomina intraempresario, que significa que si yo estoy vinculado como empleado en cualquier tipo de organización, pues voy a ser generador de procesos, de proyectos, de resultados, y eso es muy, muy importante para ellos, porque pasan de ser actores pasivos en el proceso formativo, digamos, y de la educación, a ser generadores de soluciones que después pueden implementarse y pueden llegar, bien sea a una comunidad, bien sea al mercado, si se quiere, generando productos o servicios comercializables. Y este es, digamos, un universo interesante en el mundo del emprendimiento.
Bien. Bueno, sí, súper, súper interesante. De todas maneras, estos fines formativos, como dije al principio, digamos, han tenido ciertas objeciones, ciertas objeciones, oposiciones y a lo menos observaciones desde lo que algunos teóricos han llamado, la inserción del capitalismo cognitivo en las dinámicas universitarias, que pasan, por ejemplo, por el reto, el asunto conflictivo de que el sujeto se vuelva empresario de sí mismo, de que haya una directa conexión entre el conocimiento y la productividad, y que competencias que antes eran del resorte de las humanidades pasen a ser parte, digamos, de otros campos del conocimiento, como tú lo has mencionado hace un momento. Eso no significa que sea necesariamente, pues no estoy tomando partido, sino digamos como que lo interesante es como ver los dos, digamos, los dos abordajes. Por eso me gustaría preguntarle a Luis Fernando si él puede también de manera sintética como recapitular cuáles serían las observaciones a estos fines del emprendimiento dentro de la universidad que hemos identificado desde las humanidades y en particular desde la filosofía.
Bueno, gracias, Esther Juliana. Muchas gracias, Beatriz, por este espacio de diálogo. Yo creo que voy a decir dos cosas básicamente. La primera, que desde una perspectiva crítica en filosofía política, en teoría política, en estudios de medios, en estudios críticos de la universidad, uno puede asumir desde ese punto de vista que la relación entre capitalismo y universidad, que es la investigación que yo hice para mi doctorado, puede ser evidente en los discursos y las prácticas sobre emprendimiento. Si nosotros vamos a los discursos y prácticas sobre emprendimiento e innovación en la universidad, podemos darnos cuenta de manera muy clara que hay una conexión, una relación muy íntima entre una forma de producción, un sistema de producción que tiene un sistema legal, que tiene también una cultura, que tiene unas ideas como muy particulares sobre lo que es el éxito, sobre lo que es incluso la naturaleza humana, que dice mucho sobre pues, la universidad misma, la educación, la democracia, el éxito, bueno, etcétera. Las relaciones a muchas escalas, ¿no? Desde el sujeto, desde el cuerpo, la identidad, las identificaciones dentro de la universidad, la cultura universitaria y demás. Si tenemos en cuenta que hay diferentes formas de entender el capitalismo contemporáneo, pues nos daremos también cuenta que en esas formas del capitalismo contemporáneo, una es el capitalismo cognitivo del que habló hace un momento Esther Juliana, pero también está el capitalismo de sociedades hiperindustriales o el capitalismo de vigilancia del que hablan otras teóricas, pues encontraremos que ahí hay también unas maneras de entender el emprendimiento y la innovación, que yo creo que es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo que quiero decir así de manera muy sintética para que dialoguemos más adelante, es estas dos posturas que se dan cuenta que hay, que es necesario pensar el trabajo, pensar la producción, pensar las mercancías, pensar el conocimiento desde otros puntos de vista que se plantan muy fuertemente contra el emprendimiento y dicen lo siguiente, esto lo tomo de una ficha que vi una vez en una editorial independiente autogestionada, y dice, frente al emprendimiento, autogestión. Entendiendo de alguna u otra manera, digamos, muy críticamente, y es, bueno, si tenemos una forma de entender la producción, de entender la deuda, de entender las mercancías, de entender el conocimiento de una manera muy concreta asociada a un sistema de producción que a veces se trabaja de manera crítica o se asume de manera crítica, pues necesitamos la autogestión, necesitamos las relaciones de cooperación, necesitamos la solidaridad, ponemos en marcha pues otras maneras de asumir la propiedad, de asumir lo común. Esas serían mis dos cosas como al inicio.
Muy bien. Luis Fernando, muchas gracias. A mí me gustaría un poco trasladarle estas cuestiones a Beatriz. Yo debo confesar que he estado trabajando este tema muy desde la perspectiva, como dice Luis Fernando, de los estudios críticos de la universidad que ponen el ojo de manera muy aguda en los efectos, digamos, de esta imbricación en el ámbito universitario, que yo resumiría de dos formas. Por una parte está, digamos que, lo que ya he mencionado antes, como los fines de la educación, es decir, que los procesos educativos estén directamente conectados con la productividad, cosa que tú matizas y me parece interesante si puedes elaborar en ese punto, Beatriz. Tú matizas diciendo, no, pero es que no todo es emprendimiento, o sea, no todo emprendimiento conduce al emprendedurismo, no me acuerdo cómo lo mencionaste, o no todo conduce a la empresa necesariamente, sino que hay otros elementos ahí involucrados. Pronto, ese pedacito sería interesante si lo puedes elaborar. Pero bueno, esa es una de las críticas, como que los fines están transformados de manera, digamos, hegemónica hacia allí, en detrimento de otros procesos formativos que no generan renta y que son igualmente importantes para la vida universitaria, o que no están introducidos en la lógica de la renta, pero que son muy importantes en la vida universitaria y dentro, digamos, y en ella, o más bien, y desarrollándose en ella, importantes para la sociedad, ¿no? Digamos, como conocimientos que como llamarían sin fines de lucro. Eso sería un ámbito, digamos, de crítica que se le ha hecho a esta imbricación. Y por otro lado está, digamos, la transformación misma de las dinámicas internas en la universidad, que tienen un sistema, digamos, de gestión muy parecido al de una empresa, ¿no? O sea, cada vez parece menos una universidad y se parece más a una empresa, lo cual es, digamos, criticable porque la universidad tiene unas dinámicas distintas y tradicionalmente desde el siglo XII ha tenido unas dinámicas distintas que digamos, reclama que sean respetadas, ¿no? Entonces, un poco la pregunta, las preguntas que me gustaría hacerle a Beatriz serían, por una parte, como en relación con los fines de la formación. Tú mencionaste que no todo está relacionado con la productividad, entonces, ¿cuáles serían como esos otros ámbitos? Y si esos otros ámbitos, digamos, están, entran en conflicto o no entran en conflicto con, digamos, con la preservación de la universidad como un espacio de estudio sin fines ulteriores, sino solo para estudiar. Y por otra parte, ¿cómo ve la transformación de la universidad propiamente en una empresa también, ¿no? Okay. Me gustaría preguntar esas dos cosas, Beatriz. Gracias.
Ok, Esther. Y bueno, digamos que ahí creo que debemos también entender un concepto que para mí es clave, y es que el aprendizaje se da en un contexto. Entonces, cuando nosotros estamos generando, más bien, me devuelvo un poco más. Si yo como estudiante ingreso a un programa formativo en la universidad, digamos, estoy buscando formarme con un propósito, ¿sí? Mi propósito al decidir ingresar en el programa de ingeniería industrial, ingeniería mecánica, sistemas, alguna de estas, por poner algún ejemplo, yo me estoy formando porque al final voy a desempeñarme en un contexto. Y en ese contexto probablemente estoy queriendo insertarme en un mercado laboral, en un mercado de productividad, en ese escenario, digamos. En mi caso particular, y para la institución en la cual trabajo, que es Uniempresarial, allí los programas de formación están dirigidos hacia el mercado laboral y hacia el mercado de la empresarialidad, ¿ok? Diferente si aquí estuviéramos en una facultad de humanidades, estuviéramos pensando en programas como los de filosofía u otros que, de las ciencias sociales, digamos, propiamente dichas, antropología, aunque si ustedes me lo permiten, yo igual a todos estos programas también puedo. Yo les encuentro, digamos, su inserción en el contexto también del mundo de la productividad. Pero ahora mismo, si nos situamos en ese contexto, lo que yo les menciono es el aprendizaje que llega a ser un joven en un programa universitario, lo puede hacer en la teoría, eminentemente teórico, consultando documentación, libros, imaginando, o lo puede hacer en el contexto de la realidad. Nosotros elegimos que lo haga en el contexto de la realidad y que lo haga solucionando retos. ¿Retos que provienen de dónde? Que pueden provenir, como les menciono, de lo que de estudios de prospectiva, de los estudios de que nos dicen Colombia 2030 o 2050, dónde debería estar. que provienen de lo que hoy están requiriendo los clusters, de lo que hoy están diciéndonos las empresas que requieren para avanzar, porque mencionabas un concepto bien interesante en el mundo de la innovación, ¿cierto? Entonces acá nosotros lo que estamos diciendo es, usted ingresa a formarse, se va a formar en un contexto, nuestro contexto es el entorno empresarial, y dentro de ese contexto del entorno empresarial le vamos a proponer retos que solucionar, y en la medida que usted va solucionando esos retos, va a ir construyendo también conocimiento aplicado, conocimiento aplicado. ¿A qué? Pues a los escenarios empresariales. Cuando yo te digo que no todo conduce a crear una empresa, para mí significa que los egresados de nuestros programas van a desarrollar las competencias y las habilidades que les van a permitir, si es su deseo, crear una empresa o vincularse al mundo laboral o no vincularse, ¿cierto? Porque al final del día, pues eso va a depender no solamente de los gustos personales, sino de las oportunidades que existan y de los intereses, pues de cada uno. Pero que van a desarrollar el conocimiento de sí mismos, porque acá estamos viendo al emprendedor como desde su esencia como persona. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se trabaja también en ellos, y era un poco esa mixtura que Esther mencionaba de unos temas muy sensibles del autoconocimiento, de saberse, de identificar sus talentos, de trabajar un poco sus habilidades y de ponerlas al servicio de sí mismo, pero también de aplicarlo, digamos, a, como menciono, pues a un contexto, y en el caso de un empresarial, pues al contexto del sector empresarial de Bogotá y la región. Es difícil para nosotros, es difícil desligarlo, porque desde el mismo interés de un joven que llega. Ahora, estamos hablando del contexto nuestro, de nuestro país, porque si nosotros nos vamos a mirar otros contextos, seguramente un empresarial nace de un modelo de formación alemana, de la formación dual, ¿cierto? Y viene Alemania y nos dice, mire, acá el modelo de formación es en alternancia. Un tiempo en el aula, un tiempo continúa la formación en la empresa. Cuando nosotros mencionamos emprendimiento en el marco del modelo dual y en el marco del modelo de Alemania, para ellos eso no les parece tan interesante, porque ellos están viendo el emprendimiento uno a uno, creación de empresa. Entonces, miren que depende del país en donde uno esté y del contexto que lo esté viviendo, pero en nuestra realidad, y tú lo mencionabas, en nuestra realidad, casi que lo que estamos diciendo es, jóvenes, usted puede hacerlo y tiene y la responsabilidad nuestra es darle los conocimientos y las habilidades para que lo haga.
Entonces, sobre ese punto,
te contesté, sí.
No, sí, muchas gracias. Sobre este punto me gustaría detenerme en un asunto que de hecho le traslado la pregunta a Luis Fernando, un poco para hacer, digamos, como para ver las dos caras de la moneda. De hecho, hasta donde yo entiendo, yo no soy especialista ni mucho menos, pero hasta donde yo entiendo el esquema de formación alemán que tú acabas de mencionar, digamos, tiene como diferenciados los ámbitos de formación, y como que hay personas que están, digamos, como formadas para el trabajo, y hay otras que están, digamos, para ser parte de aquellos que mueven las industrias, que mueven las, bueno, entre otros trabajos, ¿no? Pero digamos que mueven las industrias, que mueven las empresas, etcétera. Y hay otros ámbitos de formación que también están determinados desde muy chicos para, digamos, dedicarse a temas de orden más reflexivo, de orden profesional. Yo, la verdad, no conozco muy bien la diferencia, pero digamos, me cojo de esa coletilla para preguntarle a Luis Fernando un asunto que a mí, de hecho, siempre me llama la atención, y es que dentro de las preocupaciones en relación con la implicación de la educación con fines productivos, a veces desconocemos la importancia de la formación para el trabajo. En las críticas que se le hacen al entrelazamiento de la productividad con la universidad, ¿cómo se resuelve? O sea, las críticas que yo creo, Luis Fernando, que sabes que yo comparto, pero, pero digamos que ahí cómo se resuelve el problema o cómo se atiende el problema de la educación para el trabajo, que no podemos desconocer que es un asunto central también en este escenario. Es decir, la gente también va a la universidad porque necesita formarse para insertarse en el mundo laboral, digámoslo así de simple, ¿no? ¿Cómo lo ves, Luis Fernando?
Es una pregunta difícil, pero creo que la economía política, la filosofía política contemporánea, muchas perspectivas, incluso en los estudios críticos sobre la universidad, no se desconoce la centralidad del trabajo, que es muy importante la formación también para el trabajo, ¿sí? Pero la formación para pensar críticamente en el trabajo, ¿sí? No solo para insertarse en un mercado laboral, no, sino para pensar críticamente en el trabajo y para radicalizar los procesos de democracia, ¿sí? En las sociedades, en las diferentes sociedades. Que sería como mi punto más, o sea, ¿para qué nos sirve la universidad? Sí, para insertarnos en un mercado laboral, sobre todo para pensar críticamente, creo yo. Pues creo que hay un asunto muy importante. Ahorita continúo con esto, pero quiero decir una cosa, y es que creo que este problema no es solo un asunto de perspectivas disciplinares. Aunque en las mismas disciplinas de las ciencias económicas y administrativas hay unas perspectivas críticas sobre, sobre el emprendimiento y la innovación. Pensemos lo que ocurre, por ejemplo, con las teorías del postdesarrollo o los estudios de sostenibilidad o todas estas perspectivas críticas de la administración, por ejemplo, y que es la innovación social. Entonces, es un trabajo súper importante, están pensando críticamente ciertas, todas estas categorías y todas estas formas, prácticas, discursos y demás. Digamos que yo también creo otra cosa que es importante, que se conecta con lo primero que dije hace un momento, y es, de suyo el emprendimiento no es malo, digamos, como que la palabra o como el sentido de emprender no es malo. Yo lo que veo muy problemático es esta conexión tan cercana, por no decir que de alguna u otra manera el emprendimiento es una de las maneras como el capitalismo se inserta en la universidad, pero también se inserta en la subjetividad con todas estas ideas de ser autoemprendimiento, emprendimiento de sí y demás. Sería muy interesante que en la universidad pudiésemos aprender, y enseñar a emprender para transformar el presente, para resistir, para transformar, para denunciar las situaciones de injusticia, las situaciones de explotación, las situaciones de precarización del trabajo. O sea, como emprendedor, pues qué mejor que salir a un mercado laboral a decir, no estoy de acuerdo con estas situaciones precarias en el trabajo, vamos a mejorar estas situaciones precarias. No estoy de acuerdo con insertarme en en el mercado de la deuda y tener que endeudarme para poder emprender. No estoy de acuerdo con entender la naturaleza humana de una manera, el éxito o la esencia de lo que es ser humano de esta manera. Entonces necesitamos innovar socialmente. ¿Sí? Para eso podría ser un emprendimiento crítico, una innovación crítica, que creo que en estos estudios sobre innovación ya se está haciendo, ya lo están pensando y demás. Existen experiencias sobre, digamos, sobre la universidad y sobre la autogestión crítica que podría clasificarse como emprendimiento desde otros puntos de vista. Lo que ocurre, por ejemplo, con la Universidad Libre Experimental de Málaga, la ULEX, ¿no? Que están haciendo, que son otros tipos de instituciones que podrían considerar, o pueden, no se consideran como universidades en un sentido estricto, porque no, por ejemplo, no tienen un reconocimiento del Estado, pero ellos están pensando la innovación de otra manera, que creo que es muy sugerente. Y lo último sobre este punto es, en los periodos de mayor crisis, en los periodos de mayor crisis del capitalismo, el mandato, dice Samir Amin, es la innovación. El mandato es innovar, 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 innovar. Pero no nos sentamos a pensar, bueno, ¿No será que hay que cambiar las condiciones de trabajo? ¿No será que es mejor fortalecer los sindicatos? ¿No será que es mejor radicalizar los procesos de democracia, democratización del conocimiento, democratización de un montón de cosas? Ahí lo voy a dejar, muchas gracias.
Listo, Luis Fernando, muchas gracias. En verdad creo que hay como una especie de, no, como de encrucijada a la que nos enfrentamos quienes tenemos una perspectiva, digamos, crítica a la transformación de los fines de la universidad y la idea de universidad atravesada por el capitalismo cognitivo, entre otras modalidades del capitalismo de tercera generación. Sin embargo, sí es verdad que, digamos, ha habido, estas críticas no son desconocidas o no son, digamos, como, los oídos no son sordos ante estas críticas por parte de quienes también, digamos, tienen estas aproximaciones desde el emprendimiento. A mí me gustaría, de pronto Beatriz nos puede dar algunas luces sobre cómo se ha abordado estas observaciones, qué alternativas de innovación social se presentan desde el emprendimiento, un poco lo que nos plantea Luis Fernando, y es, digamos, cómo se pregunta por una sociedad más democrática, más justa, más crítica desde los estudios, digamos, desde los programas de formación que están concentrados en el emprendimiento, como precisamente los uniempresarial. No sé ustedes cómo lo ven, ese aspecto, que realmente creo que es uno de los grandes sacrificados a la hora de ver los resultados de la imbricación entre emprendimiento y universidad, al menos desde las críticas que se hacen desde el capitalismo cognitivo. ¿Cómo lo ves tú, Beatriz?
Claro que sí. Bueno, pues súper interesante todo el planteamiento, sin duda, porque como tú lo mencionabas, pues sí, son como dos polos, ¿cierto? Todo tiene dos polos, ¿no? Y este no será la excepción. Entonces, nosotros lo que yo pienso, sin duda, es que no estar en los extremos, ¿cierto? Acá estamos viendo que podemos pensar la universidad o la educación, digamos, la educación de por el placer del descubrimiento y del generar conocimiento y por el eminente gusto del aprender y ahí hay una perspectiva de yo para qué me educo, ¿cierto? De para los qué, para qué ingreso en un proceso de formación, para qué quiero desarrollarme, para qué, en qué quiero utilizar mi pensamiento, cómo quiero volver ese pensamiento, cómo me quiero desempeñar y qué le quiero aportar a la sociedad, desde qué perspectiva. Y está, digamos que en esa línea, si lo quiero hacer desde una perspectiva de productividad o no, digamos, por ponerlo en esos términos. Pero si lo quiero hacer en una perspectiva de sumarme en la generación, digamos, de productos, de servicios comercializables, aportarle a las empresas, aportarle a las industrias. Eso hace parte del engranaje de la sociedad. Entonces, allí mismo yo estoy trabajando también en emprendimiento social, por llamarlo de esta manera, en innovación social. Mencionabas un concepto muy bonito y es transformación. Nosotros desde Uniempresarial buscamos que nuestros estudiantes puedan transformar la realidad, y para transformar la realidad requieren el pensamiento crítico. Entonces acá yo quiero como parar un momentico, porque siento que ahí es como una disyuntiva de si yo voy a insertarme, digamos, dentro de un mercado laboral, entonces voy a... Se me viene una imagen que seguramente como de las fábricas, ¿no? O sea, voy solamente a fabricar y a hacer actividades repetitivas y me voy a insertar
como
en esa línea.
La producción fordista, digamos.
Exactamente.
O la versión postfordista de la productividad. Ajá.
En la línea de la productividad, y entonces voy a aportar ahí, y nosotros tenemos una visión mucho más amplia de lo que es ese desarrollo, digamos, de formarse para... generar impacto social también a partir de mejorar procesos, productos, procedimientos, bienestar en la empresa. Por eso yo les mencionaba, pero lógicamente, recuerden que yo soy desde el ámbito empresarial, desde la Fundación Universitaria de la Cámara de Comercio, y nosotros formamos para transformar la realidad, pero que le aporte al desarrollo, digamos, social y económico de las empresas. Pero es que las empresas, a su vez, están en las comunidades, y allí con nuestros estudiantes también trabajamos para que ellos puedan identificar ese tipo de necesidades y problemáticas del entorno y puedan generar soluciones, y esas soluciones les van a llegar a ellos. Entonces, hay ejemplos, digamos, que me preguntaban cómo podemos lograr que un tema es mucho más democráticos, igualitarios, oportunidades para todos, y mucho de eso es desde el emprendimiento, mucho de eso es desde yo cómo me voy a comprometer con la sociedad. Hay un caso muy lindo de una egresada nuestra que ella ha generado pensando en niños con discapacidades cognitivas. Ella ha generado sillas que los estimulan y les estimulan, digamos, toda su parte del cerebro. Yo no me atrevo a hablar mucho de ese producto porque no lo conozco en profundidad, pero es un emprendimiento que a su vez le ha logrado facilitar a toda esta población, porque además lo lleva, es un modelo en el que además logra generar que otros aporten para que ese beneficio le pueda llegar a la población que lo necesita. Entonces, miren que nosotros podemos pensar en que al buscar que nuestros jóvenes generen, se formen con conciencia y con sentido, con el sentido por el otro, con la responsabilidad, en un concepto bonito que denominamos de valor compartido, en donde el valor no es únicamente valor económico, ¿cierto? Porque es que yo siento que un poco cuando hablamos del capitalismo y solamente estamos pensando en el valor económico, que así es, ¿cierto? Pero desde la perspectiva amplia de lo que hacemos cuando trabajamos en la educación es buscar que nuestros jóvenes tengan también un criterio amplio de compromiso social, de responsabilidad social empresarial, de el aporte a la comunidad, del valor compartido, en donde no solamente genero valor económico para mí a costa de lo que sea, sino que logro generar valor económico, porque eso no está mal, de hecho, genero valor económico, pero también ayudo a la comunidad, ayudo a los trabajadores. ¿Y cómo ayudo? Pues a partir de los mismos procesos que generó en la empresa, y esa es la manera como nuestros jóvenes también se forman. Y por eso les mencionaba que se forman bien sea para ser generadores de empresa o para ser intraempresarios, y eso es muy importante. Nosotros desde las instituciones educativas, desde las universidades, y estoy segura que cada uno de ustedes es un líder en lo que hace, cada uno de ustedes genera nuevos procesos, genera nuevos planteamientos. Cada uno de ustedes podría denominarse intraemprendedor, y de eso se trata un poco como en el tema muy de los conceptos, porque yo creo que al final del día la semántica y el lenguaje es lo que más necesitamos trabajar. ¿Qué comprendemos por el concepto de emprendimiento? ¿Qué comprendemos por el concepto? ¿Qué comprendemos? Y en esa medida nos ponemos todos de acuerdo, seguramente en un fin.
Julián. Bueno, gracias, Beatriz. Simón, creo que quieres aquí ya aportar tu granito de comprensión.
Sí, no, ha sido muy interesante el encontrar aquí unas miradas que, por un lado, configuran tensiones, tensiones que son necesarias para pensarse esa relación entre el papel de la universidad y el ejercicio de la apuesta de emprendimiento, pero también para suscitar una mirada crítica también frente al mismo ejercicio de la academia, ¿no? Cómo desde la academia a veces o en algunas ocasiones se ha cerrado esa posibilidad también de mirar un poco más hacia esas otras apuestas que sin duda algunas son importantes. De alguna forma, siempre la mirada que se tiene frente a la universidad, digamos que la universidad está, es como una bisagra, ¿no? Que tiene sus ojos puestos o sus huellas en el pasado, su continua transición en el presente, pero con su mirada planteada hacia el futuro. Iba a decir algo, Luis Fernando, adelante.
Sí, quiero decir algo. Muchas gracias, Beatriz. Concuerdo contigo en varias cosas. Y uno es la educación crítica y una educación para la crítica, que creo que es muy, muy, muy importante. Y es que la universidad, digamos, una de las, considero yo, pues, pues su misión está configurada en tres pilares: la educación, la formación y el servicio. Y creo que en las tres, pues, está la formación para pensar críticamente. Pero, pues, tenemos que mirar qué es pensar críticamente, qué significa pensar críticamente, desde dónde podemos asumir qué es la crítica. Y yo considero que la universidad nos debe a formar a todos para pensar críticamente, para desobedecer frente a situaciones de injusticia, explotación, cercamientos de los comunes, situaciones de despojo. Creo que parte del pensamiento crítico para erradicar la democracia está en desobedecer, en aprender a desobedecer estos mandatos tan fuertes de el éxito es esto, la naturaleza humana es esto, bueno, etcétera. Comparto contigo eso. Y lo segundo que creo que para cerrar es que, bueno, sí, la educación es para el desarrollo, pero también es para el posdesarrollo, ¿sí? Para la sostenibilidad, no solo para una noción de desarrollo que es como muy
sí, que inmediata. Está ahí,
sí, y que apela a unas formas de producción muy concretas, a unas formas de distribución, cambio y consumo muy concretos, a unos modos alternativos. La educación es para asumir unos modos alternativos de producción, unos modos alternativos de trabajo, unos modos alternativos de distribución, cambio y consumo también. Y quiero cerrar con esto: emprender para el emprendimiento y la innovación también es para desobedecer en situaciones de injusticia. Creo que ese sería un asunto de formar trabajadores, formar empleados, formar estudiantes. Y esa es la dimensión que tú hablabas, Beatriz, de ética y política de la educación. Concuerdo contigo también en eso. Muchas gracias.
Gracias, Luis Fernando. Pero es que es bien interesante también los planteamientos que hace Luis Fernando, porque de verdad que nuestra responsabilidad desde la educación es que nuestros jóvenes aprendan a pensar y piensen por sí mismos. Y eso no es algo que sea también como tan, tan sencillo de lograr, pero que efectivamente si nosotros les damos a ellos esas posibilidades de los escenarios para expresarse, escenarios para que su constructo logren ellos llevarlo, expresarlo y luego llevarlo a la realidad, que eso es bien importante. Por eso nosotros, todo lo que, y yo cierro con esto porque sé que me puse allí sin que Simón me diera la palabra, pero que nuestros jóvenes lo que piensen que pueden construir y lo construyan y lo aceptemos y lo veamos y generemos esos escenarios para no la inmediatez, porque ellos están pensando más allá, y eso es súper bonito cuando uno escucha a los jóvenes. Los jóvenes sí están pensando en cómo vamos a hacer para que nuestro planeta efectivamente no lo terminemos hoy, ¿sí? No agotemos los recursos hoy. ¿Cómo logramos que puedan ser duraderos? ¿Cómo logramos? Y ellos se están visualizando más allá. Y si les damos esas posibilidades, seguramente las soluciones que ellos van a encontrar a esas dimensiones de esas problemáticas tan fuertes que tenemos hoy nosotros como humanidad, y les damos el espacio de crear y de construir, lo van a lograr. Y a mí eso me gusta mucho, y por eso nosotros desde Un Empresarial hablamos de la transformación de la realidad. Y estamos totalmente de acuerdo con Luis Fernando. Y para que lo puedan lograr, pues tienen que entender qué es pensar críticamente y que en las aulas tengan la posibilidad de hacerlo, ¿cierto? Y de expresarlo. Y eso es parte de la responsabilidad y eso es lo bonito de la educación, que ellos en su proceso de formación y de educación cuentan con el espacio para hacerlo y es allí en donde nosotros los empoderamos para que lo puedan lograr. Y ya cierro ahí porque yo me puedo emocionar mucho y seguir hablando con ustedes sobre eso.
Bueno, queda abierto aquí el panorama para seguirlo debatiendo, para seguirlo explorando y discutiendo en diversos escenarios. Sin duda alguna, esta será una relación también que nos incita y nos invita a forjar desde nosotros mismos también esa apuesta por el pensamiento crítico. Antes de despedir nuestro espacio el día de hoy, quiero enviar unos saludos por aquí muy especiales a Ever Zabaleta Parra, que se une desde Neiva. Por allí nos formulaba también alguna pregunta, también asociada mucho a la obligatoriedad de algunos espacios transversales asociados al emprendimiento, que bien vale la pena también pensarlo, cómo asumirlos y cómo reflexionar sobre ellos. Aquileo Romero, desde Toluca, México, nos saluda, nos plantea también que es importante tomar en cuenta esto que comentan, que no podemos estar en contra del capitalismo, sin embargo, lo alternativo me parece fabuloso plantearlo y pensarlo. Y María Cristina Conforti nos dice, muchas gracias, muy interesante, y por aquí también Andrea Cardona nos envió un saludo muy especial para la conducción y la orientación de este espacio, que ves, ha sido interesante ponerlo aquí sobre la palestra y ponerlo también en evidencia para pensarnos el asunto. El agradecimiento, Ser Juliana, por la conducción, la moderación también en este espacio el día de hoy del puente
y a nuestros invitados. Mil gracias y a nuestros invitados. Realmente muy, muy interesante las dos perspectivas. Realmente da mucho para pensar.
Claro que sí. Muchas gracias, Beatriz Eugenia Taborda.
Muchas gracias a ustedes. En verdad ha sido un espacio súper lindo. Gracias por permitirme compartir esta mirada y esta visión del emprendimiento empresarial, del emprendimiento social, del intraemprendimiento, e invitar también a todos quienes nos están escuchando a que construyamos significado y que a partir de ese significado que le damos a las palabras, a partir de allí es que podemos generar también esos puntos de encuentro, porque creo que de eso se trata y que es una responsabilidad nuestra también llevarle posibilidades a nuestros jóvenes. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, Luis Fernando, también muchas gracias por acompañar a Rosalía.
Muchísimas gracias, Beatriz, Esther Juliana, Simón, a Radio Uniminuto. Y como el mensaje último es la autogestión, redes de solidaridad, redes de cooperación, redes emocionales que están muy involucradas ahí para transitar críticamente todas estas situaciones que estamos viviendo. Muchas gracias.
Claro que sí. Bueno, Esther Juliana, nos despedimos ya el día de hoy.
Bueno,
ha sido muy
gracias,
interesante.
Simón,
queda un posible tema también para hablar más adelante. Creo que va a ser motivo también de discusión. Pensarnos el currículo, ¿no? También allí sí. Es un punto es importante para tratarlo posteriormente, que me parece muy interesante abordarlo. Esther Juliana, muchas gracias también por acompañarnos.
No, a ti. Muchas gracias a ti y a nuestros invitados. De verdad, muchas gracias.
Muy bien, de esta manera entonces estamos llegando al final de nuestra emisión en El Puente el día de hoy. El agradecimiento muy especial también a todas aquellas personas que se han sumado a través de las diversas plataformas en YouTube y en Facebook el día de hoy. El agradecimiento también allí a Oscar Contreras, a Evelyn Mendoza, que han estado en la asistencia técnica, este amigo y servidor de todos ustedes, Simón Antonio Dumet, se despide deseándoles un feliz resto de día. Siga en sintonía de Uniminuto Radio. Chao, chao.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.